contigo, mi hermano. Está permitido equivocarnos. ¿Qué sentido tiene vivir con el temor a no decidir ser y hacer lo que amamos por no intentarlo? No pienses tanto y siente más, es el secreto para avanzar.
Tu tiempo es limitado. No lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No quedes atrapado en el dogma que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás acallen a tu propia voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición. Dijo Steve Jobs. Muy bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores. Muy, muy feliz de volver a encontrarnos acá en esta noche, cuando despierta el día viernes, acá en Radio Nacional, la radio de todos. La radio que llega a toda nuestra república de los rincones más inesperados del mundo. Acá soy Silvia Pérez y como siempre estamos con Nicolás Bonzo, con Ale Segada y con nuestra operadora Laura Cristaldo, para ofrecerles este programa con mucho amor, con mucha música, reflexiones, unos invitados que junto a ustedes del otro lado nos unimos a través de uno de los elementos más importantes de la comunicación, que es la escucha. Sí, quizás sea en la radio, en el medio de comunicación que más podemos escuchar, ¿cierto? Aprovecho entonces en este momento para agradecerle una vez más a todos nuestros oyentes, a nuestras Joelitas, a las de Santa Cruz que han aparecido, me han escrito, a las de La Pampa, Mar del Plata y el resto del mundo, que mantienen viva esta comunicación con su presencia incondicional. Gracias, gracias de corazón. Bueno, ¿estamos listos entonces para estar acá, para estar presentes? Si estás haciendo algo, bueno, déjate sentir esta vibración ahí dentro que te conecta conmigo, con nosotros, con el corazón. Valientes, valientes para disponernos a saber qué sucede ahí dentro. En el día de hoy me gustaría que reflexionemos acerca de la comunicación. La forma en que nos estamos comunicando en la actualidad, ¿no? Invadidos por tanta información, con exceso de estímulos, continuamente conectados a las redes sociales en muchos casos. Preguntarnos qué y cómo nos comunicamos con nosotros, con el mundo externo. Y de la misma manera que existen beneficios, ¿no?, con toda esta tecnología, como es la cercanía o la posibilidad de crear una imagen de una marca, por ejemplo, que llegue a nuestra red de un modo masivo, la difusión de las noticias en forma inmediata, la generación de una comunidad virtual, bueno, muchísimas otras cosas. También creo que esta supercomunicación hace que tengamos que estar un poquito alertas ante situaciones como la gestión y la verificación de nuestra identidad en los distintos sitios, ¿cierto? La coordinación de nuestras comunicaciones por las diferentes vías por las que recibimos mensajes y, de un modo esencial, la garantía de respuesta en el tiempo y en forma adecuados. Bueno, tantísimas cosas que están sucediendo con distintas formas de comunicación, que para mí es un llamado de atención para ver qué es lo que queremos y cómo nos estamos comunicando, primero que nada, con nosotros mismos. Te quiero leer esto que me pareció muy interesante. Oscar Wilde visitó New York a fines del siglo XIX. Un grupo de admiradores le hizo conocer en esa ocasión un flamante invento, el teléfono. Se le explicó que si lo empleaba, podría hablar con Boston en un par de minutos. Wilde dejó correr su mirada por el extraño aparato. Luego se volvió hacia sus anfitriones. Y díganme, les preguntó, ¿hablando de qué? Wilde había presentido una disparidad profunda que el siglo XX no haría más que acentuar. La disonancia entre la creciente posibilidad técnica de tomar contacto con los otros y la no menos creciente dificultad para poner en juego, en ese acercamiento, la propia subjetividad. Hoy este contraste se ha agravado hasta convertirse en una contradicción. De ella proviene en buena medida la crisis de valores, ¿no?, en la que hemos caído. Una crisis que hace 3 décadas Edgar Morin supo reconocer. Dijo: nos encontramos en un mundo que se nos presenta a la vez en evolución, en revolución, en progresión, en regresión y en peligro. Vivimos todo esto al unísono. Y nuestra incertidumbre consiste en no saber cuál de estos términos será finalmente el decisivo. Así quiero dar comienzo entonces a nuestro programa de hoy, Corazón Valiente, el poder de los valores. Muy atentos a escuchar desde el latir de nuestros corazones hasta nuestras propias voces, la música y una entrevista lindísima con un invitado de lujo que tendremos hoy. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué nos dan los medios de comunicación? ¿Y qué nos sacan? Escribime como te pido siempre a @silviaperezoca, @nacionalam870, o me podés seguir en mi fanpage, que es Silvia Pérez Sitio Oficial, o también en mi Facebook, que es Silvia Pérez, entre paréntesis, SciSil. Ya volvemos con más Corazón Valiente.
La verdad todo lo protege. Para ella, no hay guardián más poderoso que Corazón Valiente.
Y continuamos esta noche en Corazón Valiente, el poder de los valores, reflexionando un poco sobre la comunicación hoy en día, en la actualidad. A ver cómo resuena en tu corazón esto que estábamos planteando, ¿no? Ver qué es lo que pasa cuando nos comunicamos con nosotros mismos en primera instancia, con los demás. Bueno, y para esto tenemos un invitado de lujo acá en los estudios de Radio Nacional, nada más ni nada menos que al secretario de Medios Públicos de la Nación, un gran periodista de una vasta trayectoria, el señor Jorge Sigal. Hola, Jorge.
Hola, Silvia, un placer, ¿eh? Buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Un gusto enorme estar acá.
Te agradezco muchísimo, es muy importante para toda la audiencia. Nos escuchan no solo en toda la República Argentina, sino en todas partes del mundo. Tenemos seguidoras que son las Joelitas, te voy a contar.
Qué bueno.
Que son fans de nuestro cantautor, de quien tenemos la cortina. Así que tenemos una gran audiencia de muchas partes del mundo.
Magnífico.
Bueno, hablando un poquito de la comunicación, yo me voy a remitir a los momentos más importantes de nuestra vida, que es la infancia. Uh-huh. ¿Cómo era el estilo de comunicación que tenían tus padres y cómo te hacía sentir?
Bueno, yo, me crié en una familia, primero, una familia del interior. Mi papá era de San Juan y mi mamá de Entre Ríos, de una colonia de General Campos, de un pueblito de Entre Ríos. Y se conocieron ellos en Córdoba, estudiando uno medicina, mi papá, que era médico, que fue médico, y mi mamá odontología. Uh-huh. Que era una cosa bastante ya de por sí curiosa, porque estamos hablando de épocas donde, por ejemplo, mi mamá debe haber estudiado en el 43 para una mujer.
Para una mujer,
de General Campos, imagínate.
Sí.
De una colonia judía que se iba a estudiar a Córdoba y por lo tanto, yo no sé, el viaje de General Campos a Córdoba debían ser 2 días, 3 días.
Mirá vos.
Y que el padre le permitiera estudiar.
Claro.
A una mujer.
Sí. tenemos un antecedente muy bueno de eso.
Sí, sí, es muy curioso. Bueno, ¿Y
qué valor?
Sí. Así que casa, una familia de clase media, de yo me crié, yo nací en San Juan.
Uh-huh.
Y a los 3 meses de nacer me trajeron a Buenos Aires.
Ah.
Y nos instalamos en un barrio que todavía quiero mucho, que es Turdera, pegadito ahí a Drogué.
Ah, no lo conozco.
Partido de Lomas de Zamora.
Sí, sí, todos los demás.
Villa Turdera, hay mucho Borges, escribe bastante sobre la zona. Tienes y sobre
razón,
Turdera.
Sí.
Y bueno, me crié ahí en una familia de clase media, dos padres profesionales y también ciertamente politizados, de otra época, de otros tiempos. Mi papá muy seguro de sí mismo, un médico importante, para tener una referencia, se murió muy joven, a los 44 años,
uh-huh.
y fue un tipo que hizo un carrerón, ¿no? Es decir, yo a veces pienso, digo, ¿cómo hizo tanto en tan poquito tiempo?
Claro.
Porque te das cuenta que son 20 años
sí.
que tuvo de posibilidad de desarrollo.
Aprovechó el tiempo, que sí. Eso es importante.
Sí, claro, la familia.
Pero ¿cómo era la comunicación de ellos con vos? O sea, ¿cómo, qué estilo de comunicación tenían?
Mira,
porque viste que antes en nuestras épocas era diferente la comunicación de los padres con nosotros,
sí,
que lo que tenemos en la actualidad.
Sí. Ahora, digo, tratando de conectarme con el espíritu del programa, te diría, estoy tratando de trasladarme a aquel momento, sí, en la calle San Lorenzo, en Turdera. Creo que para la época, y quizás porque mis padres eran profesionales y quizás porque mis padres eran bastante formados, el estilo de la casa era bastante comunicativo para las costumbres de la época, ¿no? Es decir, teníamos bastante conversación. Uh-huh. Con mi papá, una conversación muy vinculada a la política y a los valores. Uh-huh. Y con mi mamá, una persona muy, muy cálida, muy, muy cariñosa, pero era una familia, digamos, de hablar las cosas.
De hablar, ¿no? O sea, sí, no había silencio, no había cosas que no se decían.
Bueno, no exageremos.
En términos generales,
no,
digamos.
No, claro, pero uno lo compara con lo que vos decías, Silvia. No. Estamos hablando de otros tiempos.
No, por eso, pero por eso es importante también.
Mi papá era un tipo que yo podría decir, sí, se consideraba una persona avanzada y progresista para la época, claro, pero mi papá se sentaba en la cabecera de la mesa.
Claro.
Y cuando venía mi papá, se iba a dormir a las 7, se iba a dormir a las 7 el doctor. Y mi mamá, que era profesional y era doctora, no, digamos, estaba en un costado. Así, sí, que son, digo, pongámoslo en ese contexto.
Sí,
¿no?
Sí, claro, justamente eso era lo que quería hablar. ¿Y en qué momento vos decidís ser periodista? ¿Dónde nace tu vocación?
Desde muy chico lo que tenía era cierta propensión a cierta sensibilidad para la escritura, ¿no? Uh-huh. Que la traté de aprovechar bastante sobre todo en el secundario, porque no fui un buen alumno.
¿No eras buen alumno?
No era buen alumno, no. Y era bastante, bastante revoltoso, bastante distraído. Pero traté de defenderme con la prosa, ganándome a las profesoras de lengua, de castellano, con la inspiración.
Claro.
Así que por ahí hay alguna raíz, pero la verdad que el periodismo es una vocación tardía, es una vocación que yo empiezo a los 30 años, porque hasta esa época me dediqué a la militancia política, hice otras cosas, y tuve otra vida, digamos, antes de la vida de periodista. Y se fue dando, ¿no? Se fue dando que quizás todo periodista tiene algo de no se animó a ser escritor, digo yo, ¿no? Y entonces el periodismo era un camino más posible. Yo tuve que hacerme muy solo, hice muy solo, porque mi papá se murió cuando, claro, yo tenía 14 años.
Claro.
Y se murió de una forma muy dramática. Mi papá se murió ahogado. Un hombre que era un buen nadador.
Sí.
Y el accidente fue un accidente, yo lo conté y por eso me animo a volver a contarlo, lo conté en un libro.
Sí, sí, en el libro que escribiste, exactamente, estuve leyendo algo sobre eso. Sí.
Entonces mi papá fue a una cosa que no hacía nunca, fue a navegar, lo invitó un amigo al Tigre a navegar, y él fue con mi hermano menor y con mi madre. En 1968, el 6 de enero de 1968. Y la vela dio un respingo, él no le había puesto el chaleco salvavidas a mi hermano, se cae mi hermano y mi papá se muere salvando a mi hermano, es decir, nunca supimos cómo. Lo que es cierto es que mi hermano se salva, logra salvar a su hijo,
wow,
y él se muere. Entonces esto me da a mí...
¿Y vos no estabas?
Yo no estaba. Yo me entero, yo era mi primera salida de adolescente en serio, y volví como a las 7 de la mañana y me encontré en mi casa con esta tremenda noticia.
Tremendo lo
tremendo,
que me contás.
Sí,
tremendo,
fuerte. Y sí, cuando lo pienso, y me conmueve mucho porque eso marcó en gran medida todo lo que yo hice a partir de ese momento. Todo.
¿Fue como un punto de inflexión?
Bueno, digamos que el padre en un varón y en un adolescente es una figura fuertísima. Y sí, todas las figuras de padre son fuertes, la de mi papá, que era Superman, porque era bastante seguro y bastante soberbio en una medida, mucho más fuerte todavía.
Claro.
Entonces, todo esto lo fui reconstruyendo con los años, ¿no? Que me di cuenta Yo siempre insatisfecho con lo que yo hacía, con muchas cosas de la que hacía, o me parecía poco lo que hacía, y hasta que un día descubrí cuánto hice a pesar de haber sido casi huérfano, porque mi mamá se sumergió además en una profunda depresión. Otra época. Alguien podría decir, pero tu mamá no reconstruyó, mi mamá tenía 43. Era una chica. Hoy es una niña.
Totalmente, ¿no? Claro.
Y mi mamá se puso de negro. Mi mamá, que era una agnóstica.
Sí, pero son militante. Momentos donde te preguntas todo.
Sí.
¿No?
Y estuvo de negro y de un luto profundo. Sí. Que en realidad es una profunda depresión. Sí. Durante 8 años.
Entonces, y una vez más, en un drama, una cosa, una tragedia, es como que es una oportunidad tremenda en la vida de uno.
Sí.
Si uno la sabe tomar, que por lo que veo vos, aunque recién quizás te diste cuenta más adelante.
Sí, sí.
Porque viste que empezamos a hacer, hacer y hacer como vos decís, y te parece que nunca es suficiente, pero un día girás la cabeza y mirás y decís, bueno.
Sí, no estuvo tan mal, no estuvo tan
claro,
mal.
Claro,
¿no?
O hice, sí, hice. Sí, sí, o sea, para los exigentes, siempre esa frase es, no estuvo tan mal, porque nunca probamos del todo.
Totalmente.
Pero bueno. Pero
no, pero además, Silvia, yo. Cuando recuerdo esas cosas, y creo que es muy aleccionador, primero que uno cuando es chico, cuando tiene 14, 15 años, la muerte no existe.
Claro, no, si somos
eternos. Salvo que hayas tenido, ¿no?
Pero somos eternos y no nos vamos a morir nunca, y no se va a morir nunca nadie, claro, es así, claro.
Y mucho menos Superman, ¿viste? Superman no podía caer, ¿viste?
No.
Entonces sí, fue una... es un punto de referencia fundamental y creo que el que más me marcó en la vida, ¿no?
Claro.
Quizás el que más me marcó
en
la vida.
Mira, qué increíble.
Sí, impresionante.
Y una carrera muy, muy, muy extensa, a pesar de que empezaste a los 30, o muy intensa, quizás, bueno, en el periodismo. Pasaste por muchos...
No puedo disociar la etapa anterior, que yo siempre digo que... yo fui, para que quede claro, fui un devoto militante del Partido Comunista, sí. Hasta los 30 años, y fui muy entregado a mi causa, y eso uh-huh. tiene muchas connotaciones que también llevaría varios programas a hablar, uh-huh. porque
bueno, así viniendo,
creo que
de a poco.
creo que tiene mucho que ver más con las creencias,
sí.
Y si querés unir las dos cosas, se unen en algún punto, creo, uh-huh. La muerte de mi papá comunista y fuerte,
claro que
con
sí.
con mi dedicación casi de predicador. Uh-huh. A veces a mí me dicen, che, pero vos que sabés mucho de política. Y yo digo, no te equivoques, yo de política no sé mucho. Yo era predicador, eso es otra cosa, claro. Es otra categoría. Yo claro. vendía una cosa difícil de vender, ¿no? Que era el socialismo, el comunismo.
Claro,
pero
claro.
no era exactamente lo que
un
se conoce
politólogo.
un político.
Un político.
¿No? Con las herramientas que tiene un político. Entonces, bueno, hice toda esa historia, que fue una historia también desde mucho, te lo cuento porque tiene que ver con esta historia de cómo termino yo en el periodismo. Uh-huh. Y bueno, de alguna manera por el desgarramiento que significó tener que romper con esa pertenencia muy fuerte. Uh-huh. Es decir, estamos hablando, 14 años muere mi papá, yo me dedico a lo que idealicé de mi papá, que me parecía que era la parte más fuerte de mi papá, aunque no está probado,
claro.
que era su ideología, me entregué decididamente a esa causa. Supuestamente de los pobres y de los oprimidos, sí. me entregué con todo, como se entrega a un practicante.
Sin pensarlo, casi.
Con mucho sentimiento, que yo te diría que siempre cubierto de una gran racionalidad, aparentemente, pero yo creo que hay una fuerte impronta de sentimientos y de credo en,
sí.
en esa dedicación.
Sí.
Entonces, cuando yo rompo, quedo en la intemperie, también, otra vez, de nuevo,
claro.
segundo padre.
Claro.
Entonces a los 30, cuando yo me encuentro en la calle, si yo había estudiado Derecho, estudié, y voy a contar una cosa que no habla bien de mí, estudié Derecho agónicamente, como forma también de mantenerme vinculado a una vida más normal que la que podía tener como militante, entonces me mantengo en la facultad
Habla
de Derecho.
Habla bien de vos porque estás contando la verdad.
Sí.
Y sí, porque...
Sí, no tengo... Claro. Tengo bastante facilidad para confesarme, ¿no? Uh-huh. Para decir las cosas como las...
Eso es
como
muy
las
bueno
siento. Sí, sí.
Hoy en día
creo que sí.
Es muy valioso.
Creo que sí. Me gusta defender
sí,
eso que
habla
tengo.
Claro, y además habla de la autenticidad, sí. Entonces, y eso que necesitamos, la verdad es que,
creo que sí.
Necesitamos mucho de
creo
eso.
Creo que sí. Entonces, bueno, me encontré en el periodismo rápidamente, primero por esta facilidad que tenía para escribir. Entonces, cuando me empiezo a conectar, ya en la última etapa de mi militancia, me había inclinado hacia el periodismo, hacia empezar a buscar el periodismo, pero yo estudiaba Derecho.
Claro.
Y voy a contar una de las cosas más torpes que hice en mi vida, pero estudié Derecho y dejé cuando me faltaban tres materias.
Ah,
o sea que soy cuasi abogado, dirían los abogados.
Mira,
¿no? Soy cuasi abogado.
Nos estamos enterando de eso.
Es decir, bueno. Largo.
Qué audaz también, ¿no?
¿Qué sé yo?
Y sí,
ahí ya no me animo a
decir
si fui valiente o fui tonto, pero porque una vez.
Yo. Es igual mi mirada. Yo creo que valiente, porque de verdad es ir en cualquier momento de la vida, poder hacer lo que uno quiere y lo que uno
pero
siente.
Pero fue un poquito agónico, Silvia. Fue un poquito.
Fue agónico, pero también te atreviste a dejarlo cuando te faltaban tres materias. Uh-huh, es decir, no sé cuántos pueden hacer eso.
Sí. Yo no me jacto de eso.
No, tampoco digo que sea para jactarse,
si
me parece valioso.
Si tenemos tiempo te contaría una anécdota.
Tenemos tiempo, sí.
Porque creo que hace al asunto. Una vez yo estaba en el año 95, yo estaba era redactor de la redactor no secretario de redacción de la revista Gente.
Uh-huh. ¿En qué año?
1995. Ya estamos hablando de
sí, sí,
ya,
sí.
Ya un desarrollo profesional.
Cuando yo hacía notas, era tapa.
La tapa de la revista. ¿Cómo notas?
Sí,
me acuerdo
sí,
perfectamente.
Sí.
¿Cómo no acordarme?
Sí, sí, por eso estaba pensando en eso.
Sí. Okay. Y entonces, terminó los cierres de la revista en esa época se hacían hasta muy tarde.
Sí.
Como era la bohemia del periodismo. Entonces, a las 3, 4 de la mañana, cuando terminábamos de cerrar la revista, nos llevaba un remis a nuestras casas.
Uh-huh.
Y cuando yo iba camino, yo medio dormido, cansado, un día entero de cierre de redacción, que es una tarea que solo...
El que la hace la sabe. Sí,
claro, es una tensión muy grande. Iba distraído y el chofer, un muchacho joven, me dice, tengo ganas de estudiar. Y digo, ah, qué bien, yo no tenía muchas ganas de hablar. Qué bien, te felicito, ¿qué quieres estudiar? Me dice, quiero estudiar odontología. Ah, qué bien. Dice, le digo, me parece bárbaro, aunque es una carrera difícil y cara, tenés que pensarlo bien. Bueno, pero una pavada, ¿no?
Sí.
Y el tipo me dice, en un momento me mira y dice, ¿y usted, jefe, estudió? Y le digo, sí, yo estudié. Sí, ajá. ¿Es profesional? No, largué. Ah, le faltaba mucho. No, me faltaban tres materias. Entonces, para el auto. Y me dice, jefe, usted es mi idiota.
No.
Y le digo, ¿por qué? Y le digo, no me gustaba la carrera. Y no tenía ganas de ser abogado. No, me parecía que no tenía más ganas. Y me dice, pero jefe, es un trámite. Termine. Yo me cortaría las manos por estar en su lugar.
Claro, y también lo entiendo.
¿Entendés?
Sí, sí.
Y fue muy fuerte.
Sí.
Y fue tan fuerte que fui y me anoté en una materia.
Ay, claro.
Al día siguiente.
Sí, te reentiendo.
Y di una materia más.
Claro.
Y aprobé una más.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
¿Por qué este hombre me pareció tan puro y le parecía el objeto del deseo? No podía entender que yo haya dilapidado
sí,
esa.
Lo entiendo eso, también perfectamente es a esa persona, ¿no? Y también entiendo cómo es bastante difícil eludir la mirada del otro.
Tal cual.
¿No? Y,
tal cual.
Y quedarnos en nuestro lugar y con nuestra brújula.
Impresionante.
Por eso vos diste una materia más, seguramente.
Tal cual. Imagínate,
claro.
Impulsado por un chofer de remis.
Claro, claro. Pero así ocurre la vida.
Así es.
Así ocurre así la vida. Es. Por eso digo que hay que tener tanta sabiduría para poder quedarse con uno y para poder darle lugar y ser protagonista de la vida nuestra,
tal cual,
¿no es cierto?
Cual.
Bueno, y vamos a ir un poquito a la actualidad.
Claro.
Después vamos a volver allá.
Sí,
igual.
Claro.
Aunque acá Nico me está diciendo que tenemos que esperar, vas a poder esperarme, que vamos
supuesto,
a hacer una pausa.
Por supuesto.
Y ¿sabes qué? Vamos a hacerlo con una fiesta, porque sé que a vos te gusta algo que tiene que ver con esta palabra.
A ver.
Vamos a escuchar algo para vos,
a ver.
Para Jorge Sigal.
En las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas.
colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando una muchacha. Con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Hasta la una, Corazón Valiente, el poder de los valores.